vamos a tomar un minutito antes de hacer el estudio bíblico para asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Para lograr la comunión es necesario hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La porción espiritual es para los hijos de Dios y causa el crecimiento espiritual en nosotros que Dios desea para lograr el objetivo de llegar a ser creyentes maduros, a la plenitud de Cristo, como dice la Biblia. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso y damos inicio a más. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo todas estas cosas maravillosas y extraordinarias que van a ocurrir en el futuro, acuerdo a tu libro, libro de Apocalipsis. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para tener un norte en nuestro pensamiento, saber hacia dónde nos dirigimos nosotros como familia real y lo que espera a la raza humana mientras nosotros somos evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y después al regreso de nuevo con el Señor Jesucristo para gobernar por 1000 años aquí en la faz de la tierra, de acuerdo a tu deseo para nosotros y el hecho de que nosotros seamos fieles para seguir tus mandatos. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 5:14 y donde vemos el escenario, pues estos seres vivientes, y vemos el escenario de los 24 ancianos donde se están postrando para hacer la adoración en el cielo. Lo que hicimos en el transcurso de las últimas 14 clases, me parece que fueron, fue abordar el estudio de la adoración. Pero lo que es la adoración lo hicimos de una forma diacrónica, a través del tiempo, comenzando con Génesis, terminando con el libro de Apocalipsis, para ver cómo se hacía esta adoración en el Antiguo Testamento, cómo se llevaba a cabo, no solamente en el Antiguo Testamento, el peso que tenía este asunto de la adoración y cómo se hace en el transcurso de la edad de la Iglesia. Y el motivo por el cual entramos a ver este tema tan importante para nosotros es porque hoy en día la Iglesia se va alejando un poquito más y más de lo que es la verdadera adoración. Hay mucho del hombre que entra en el asunto de la adoración no siguiendo las instrucciones bíblicas. Y cuando nosotros abordamos pues el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de lo serio y lo grave que era el asunto de la adoración y cómo se tenía que llevar a cabo de acuerdo a las instrucciones bíblicas. Todas las instrucciones bíblicas para el Antiguo Testamento fueron dadas a través de los profetas, y no solamente lo llevan a cabo los profetas mismos, sino también las personas de renombre del Antiguo Testamento. Y vemos cómo las personas que no llevaban a cabo ese sistema de adoración como era diseñado por Dios hasta podían pasar por muerte súbita, como lo estudiamos en diferentes versículos bíblicos. Y después vimos pues en el Nuevo Testamento lo que ocurre en la adoración. Y finalizamos pues con este escenario en el cielo, donde ya la naturaleza pecaminosa no está involucrada en la adoración, sino que tenemos estos 24 ancianos que son los que pertenecen pues a la Iglesia, que se turnan pues en el cielo, enfrente del trono de Dios, y la adoración ya no contiene esta porción humana, sino que ya estamos, o sea, de la carne, sino está libre de este asunto de la carne. Vemos cómo la adoración se lleva a cabo en el cielo. Ahora, lo que quiero hacer ahora es, primero que todo, es resumir la información que hemos estudiado hasta la fecha. Y, claro está, lo hemos hecho en el libro de Apocalipsis, donde hemos avanzado hasta el versículo 14 del capítulo 5. Lo que quiero darles a entender ahora es, el motivo por el cual estudiamos este libro es porque nosotros vemos la mano de Dios en lo que es el juicio. A la final las cosas van a ser juzgadas por Dios Todopoderoso. Nadie se escapa del juicio de Dios. A medida que la historia pasa y se va desarrollando en nuestra propia cara, pues nosotros vemos cómo están pasando las cosas hoy en día. Ténganlo por cierto que nada de lo que es la maldad, lo que es la injusticia, Dios no lo pasa por alto. Dios trae a juicio a todas las naciones, a todas las personas individualmente y a toda su creación básicamente. Todos nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios Todopoderoso. Entonces, quiero pasarnos por este recuento, porque lo que ocurre pues en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, como hemos hecho en este momento, que nos salimos un rato de lo que es el libro en sí para ver las diferentes partes que le corresponden. O sea, que hay una línea aquí del libro y nosotros, en este caso, en el capítulo 5:14, nos hemos salido aquí para hacer un estudio completo de lo que es la adoración. Entonces, y esto pues con sus ramificaciones diferentes, y cada una de esas ramificaciones también las hemos visto, pues cómo se adoraba en el Antiguo Testamento, cómo se adora en el Nuevo Testamento y cómo se adora en el futuro. Y lo que ocurre pues es que nos alejamos tanto de lo que es el libro en sí. ¿Qué significa el libro de Apocalipsis? Entonces lo que quiero ahora es regresar para resumir lo que hemos estudiado hasta el momento, comenzando del capítulo 1 al capítulo 5, para ir y darles de nuevo hacia dónde nos dirigimos en el libro para poder entender de qué se trata el libro. Claro está, especialmente cuando nos demoramos tanto tiempo haciendo estos estudios detallados de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a comenzar entonces con el asunto de la creación del hombre. La creación del hombre responde a la extensión del conflicto angélico. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros en mente es que atrás de la historia humana está el conflicto angélico. El conflicto angélico siempre ha estado, y el motivo por el cual el hombre ha sido creado es para resolver esa guerra espiritual, ese conflicto angélico. Y la historia humana se presta para la otra capa, que tampoco se puede ver, que es la capa del juicio y de apelación de Satanás. Dios crea la raza humana para resolver en el juicio de apelación de Satanás, que se demora el transcurso de la historia entera del hombre, comenzando en Génesis, terminando en el libro Apocalipsis. Dios le permite a Satanás presentar su caso ante el trono de Dios. Y el hombre es creado entonces con el fin de demostrarle a Satanás la justicia y el amor perfecto de Dios. Claro está, Satanás lo que quiere hacer es probar su caso de que no se necesita tener a Dios para vivir una vida normal. O sea que todo lo que él propone es sin Dios, separado de Dios y en contra de Dios. Entonces tenemos que tener eso en mente porque este libro específicamente se dirige a este tema de lo que es la creación del hombre, de lo que nosotros hacemos aquí, lo que han hecho los diferentes segmentos históricos y cómo se ha llevado a cabo pues esta operación que tiene que ver con el juicio de la relación de Satanás. Cada uno de nosotros toma un papel importante en esto. La mayor parte de las personas no se da cuenta de esto porque el tema no se aborda muy frecuentemente. Entonces simplemente lo que vemos es la lectura de la Biblia, pero no vemos el trasfondo, dónde está anclado todo esto, el motivo por el cual se crea al hombre. Entonces, este juicio de apelación de Satanás, el cual Dios permite para responder a la pregunta, lo que ha hecho Satanás es impugnar a Dios con la siguiente pregunta. O sea, él impugna la integridad de Dios, la justicia de Dios. De paso, ustedes saben que yo utilizo ciertas palabras que son un poquito difíciles de entender y yo quiero ponerle estas palabras en diccionario para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Hay ciertas palabras que tienen diferentes connotaciones. Esa es la palabra que estoy utilizando para describirle lo que está haciendo Satanás en estos momentos con Dios. Lo que ha hecho desde el inicio del tiempo. Impugnar es solicitar la nulidad de una decisión oponiendo razones que demuestran que es injusta o ilegal o que no ha seguido los trámites reglamentarios. Como abogado defensor, Satanás, defendiendo su caso, impugna entonces la justicia de Dios, la integridad de Dios, el amor de Dios. Dice que no está bien hecho, aquí como usted, que es ilegal, claro está que Dios, como es todopoderoso, puede hacer lo que le da la gana, pero lo está haciendo en contra de su propia criatura. La segunda definición es rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones o argumentos. O sea que eso es lo que está haciendo Satanás a través de la historia. Él propone sus propios argumentos y el argumento tiene que ver con el hecho de que Dios no es necesario para que nosotros tengamos una vida llena de felicidad y alegría. Eso es lo que hace Satanás. Claro está que Dios permite que Satanás lleve a cabo toda esta clase de actividad para demostrar su justicia y para demostrar su amor para con nosotros. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta pues es lo que está haciendo Satanás en el transcurso de la historia humana. Nosotros hemos hecho el estudio de las dispensaciones o la administración divina de la historia. Y en esa administración divina de la historia vemos que hay segmentos administrativos. Se los voy a poner en el pizarrón para que tengan un poquito de trasfondo de lo que les estoy diciendo. Aquí nosotros tenemos la edad de los gentiles, después viene la edad de los judíos, después viene la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación en la faz de la tierra, la edad de la iglesia que continúa en estos momentos a la cual nosotros pertenecemos, después viene la tribulación y finalmente el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. Cuando se habla del reino de Dios, está hablando del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que vino y se los ofreció a los judíos y lo rechazaron y postergó la venida de su reino, que es el reino de la luz. En este momento estamos en el reino de las tinieblas, de la oscuridad, y nosotros somos luminares y estamos aquí para hablar del reino de la luz. Y la entrada al reino de la luz es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es que en este transcurso han ocurrido ya 2000 años en cada segmento. Este es un segmento de 33 años, pero ya la iglesia va por 2000 años también. Está a punto de terminarse este asunto de la iglesia, y nosotros estamos aquí pues para demostrar, ahora que estamos de turno en la faz de la tierra, en esta generación, han entrado generaciones de millones de personas a la faz de la tierra y salen millones de personas de la faz de la tierra. Para nosotros, ¿cuál es el tema? ¿Vamos a creer en el Señor Jesucristo y su plan, o no vamos a creer en el Señor Jesucristo y su plan? Si creemos en el Señor Jesucristo y su plan, vamos a apegarnos a su plan y a crecer espiritualmente para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Ese es el motivo por el cual nosotros estudiamos y somos iluminados con la palabra de Dios a medida que la abordamos, que la estudiamos. Entonces, este segmento histórico, si ustedes ponen una diapositiva arriba de esto, está el juicio de apelación de Satanás. Y ese juicio de apelación de Satanás corresponde a los segmentos históricos que se están presentando. Ya este juicio lleva aproximadamente 7000 años en la historia humana. Y va a concluir pues con la revolución Gog y Magog. Pero por ahora Dios le está permitiendo a Satanás que utilice su sistema, que es el sistema de la maldad. Este sistema lo vemos con este famoso arbolito. El famoso arbolito del conocimiento del bien y del mal. Esto es equivalente a la maldad. Y la maldad es la política de Satanás. Hay otro arbolito que es el arbolito de las vidas, ¿verdad? Vidas. Y ese es el arbolito de Dios y termina finalmente en la cruz. Es la política divina, la política de Dios. La política de la maldad está siendo permitida en este momento porque Dios le da a Satanás parámetros en los cuales él puede funcionar en la faz de la tierra para demostrar su caso. Y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros somos parte del juicio de apelación, nosotros estamos en la parte ganadora, pero a Satanás se le está permitiendo exponer su caso, y eso va a finalizar en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros entremos a Apocalipsis 5 en adelante, o comenzando con el capítulo 4 hasta el capítulo 22, nos vamos a dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo va a llevar a cabo estos juicios en contra de la maldad, que es la política de Satanás. La maldad es la política de Satanás, y nosotros tenemos que estar al tanto de eso, porque nosotros no pertenecemos a la política de la maldad, nosotros pertenecemos a la política de la verdad, del conocimiento de Dios y de la luz. Esta es la política de la oscuridad, este es el mundo de la oscuridad y este es el mundo de la luz. Todavía no ha venido el reino de nuestro Señor Jesucristo, o sea que nosotros somos luminares en el mundo de Satanás, en la oscuridad, en las tinieblas. Este es el mundo de las tinieblas y nosotros somos los que hablamos de la luz. Entonces tenemos que ser entrenados de la manera correcta para hablar de la luz correctamente. Y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que crecer espiritualmente para que como embajadores de Cristo podamos exponer el caso del reino de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de Dios que se da a cabo en el milenio. Ese es el reino de Dios. Nosotros vamos a exponer el caso del reino de Dios aquí en la faz de la tierra. Y claro está, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis nos dice: al vencedor le daré que se siente conmigo en mi reino, así como he sentado en el trono de mi Padre. Al vencedor le daré que 10 naciones, 10 ciudades. Da una serie de promesas a la iglesia por ser vencedores dentro de este sistema. Y de la única manera que podemos ser vencedores es conociendo la palabra de Dios. Si no la conocemos, somos parte ya de las bajas de la guerra. O sea, lo que es una baja. Una baja es una pérdida pues, de los soldados. Son eliminados los soldados de Dios y no tiene ningún impacto en la faz de la tierra. Son salvos a través de la sangre del Señor Jesucristo, que es la muerte espiritual en la cruz, pero a la final no hicieron nada ni bueno ni malo por la causa. Entonces, pero los que crecen y los que conocen y saben la política divina, sí, estos son los que son los luminares y que hablan del reino de Dios. Entonces, cuando Satanás impugna el carácter de Dios, lo hace con la siguiente pregunta: ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a sus criaturas al lago de fuego? Ese es el inicio de esto, para lo cual pues Dios le permite y crea porque quiso a la raza humana para demostrarle a Satanás la justicia perfecta y el amor perfecto de Dios. Entonces, esta pregunta que formula Satanás, a su vez, en la creación y en la historia del hombre, es seguida filosóficamente con la pregunta: ¿cómo puede permitir un Dios amoroso que ocurran los desastres en la faz de la tierra? Las hambrunas. ¿Saben lo que es una hambruna, verdad? O sea, cuando hay países como Biafra, hace unos cuantos años, con una sequía extraordinaria, la gente se moría de hambre. Son hambrunas, se mueren de hambre porque no hay comida. ¿Cómo puede permitir un Dios amoroso que ocurra en estos desastres? Entonces, es una pregunta que cae en la categoría de lo que es definido como un problema de mal o de la maldad. Lo que sucede es que a Satanás se le va de las manos todo lo que es el gobierno, porque él tiene que lidiar con la naturaleza pecaminosa humana. Y el sistema de Satanás es el sistema de la arrogancia. Y cuando una persona se pega al sistema de la arrogancia, cree que es mejor que cualquier otra persona. Entonces tiene una serie de dioses aquí en la faz de la tierra, Satanás, de que son los hombres que creen que ellos son todo. Se pueden encauzar con una persona o con un sistema. Pero una vez que la persona se encauza con un sistema, no solamente hay un sistema, hay varios sistemas. Pero el sistema de la religión, el sistema del comunismo, el sistema, diferentes sistemas que existen en la faz de la tierra, sistemas filosóficos, a las cuales la persona se integra porque le parece que es bueno. Pero al final, esos sistemas se van a destruir entre sí mismos, porque Satanás no puede con esto. Satanás no es Dios, él no es omnisciente ni tiene un plan perfecto como lo tiene Dios. Entonces Dios le permite que a través de la historia siga la política del mal, siga la política del sistema de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que entender esto en su posición grande para saber de qué se trata. Esa posición grande nos permite a nosotros ver la vista panorámica de lo que ocurre en la faz de la tierra, y nos podemos integrar. Cuando nosotros sabemos esto, nosotros podemos entender el plan de Dios completo para la raza humana globalmente, ¿verdad?, la vista panorámica, pero también nos podemos concentrar en el plan que tiene Dios para nuestra propia vida, porque ya entendemos dónde encajamos en el rompecabezas. Ya sabemos de qué se trata, sabemos que esto se trata de un juicio de apelación en el cual nosotros jugamos un papel importantísimo. Y el papel importantísimo que nosotros jugamos tiene que ver con el hecho de que si nosotros llegamos a la madurez espiritual, solamente puedes llegar a la madurez espiritual por tu fidelidad, que es el barómetro que utiliza Dios para toda la raza humana. Él no utiliza la inteligencia del hombre, no utiliza el hecho de que el hombre es judío, gentil, rico, pobre, mujer, hombre. No utiliza nada de eso, porque cada persona puede darse ínfulas por lo que tiene o por lo que no tiene. Aquí lo que él mide, el barómetro con el cual mide, es la fidelidad que viene de fe, fidelidad. Y él otorga dones a los hombres, el asunto es quién va a ser fiel. Todos nosotros podemos ser fieles, no importa dónde provenga. O sea que hay una oportunidad igual y un privilegio igual para todos los hijos de Dios para alcanzar el conocimiento pleno de su Hijo. Simplemente tenemos que ser fieles. Con eso lo hacemos. Sigue fiel, reúnete, lee la Biblia, ven a las clases bíblicas para conocer el plan completo. Lo que nosotros vemos en la iglesia es una teología sistemática. Sistematizamos la teología para saber de qué se trata todo el libro. Pero eso tiene que salir de una bibliología. Nosotros tenemos que entender la Biblia para saber de qué se trata. Entonces, pero de esta manera nosotros nos ubicamos correctamente en la Biblia, y cuando la leemos ya sabemos qué información pertenece a los gentiles, qué información pertenece a los judíos, qué información pertenece a la iglesia, qué información pertenece a la tribulación, qué información pertenece al milenio, y no los mezclamos. Si tú entras, por ejemplo, en la teología del pacto, vas a mezclar todas estas dispensaciones o segmentos administrativos de la historia y vas a confundirte, porque vas a tratar de utilizar la ley mosaica en el transcurso de la iglesia, donde ya no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la ley del espíritu de vida y de verdad, que es completamente diferente. Ya la ley fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a medida que ampliamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios, más nítido vemos cómo es todo esto. Sabemos el motivo por el cual estamos en la faz de la tierra y tenemos un norte, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Nosotros vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, y nos damos cuenta que no importa cuál sea la monotonía de esta vida, nosotros siempre podemos avanzar. Entonces ya no nos vamos a concentrar tanto en lo que me pase y lo que no me pase, sino que no importa lo que me pase, yo sigo mi Señor. Yo sigo adelante, porque Él garantiza que nosotros seguimos hacia adelante con la palabra de Dios, vamos a ser vencedores. Y vamos a gobernar con Él en el transcurso del milenio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, filosóficamente, entonces, esta pregunta, ¿cómo puede permitir un Dios amoroso que estos desastres sucedan? Esta pregunta cae entonces en esa categoría de lo que es definido como el problema de la maldad, bien y del mal. Bien y del mal es la misma moneda, es el bien humano, que proviene del bien cósmico, del bien de Satanás. Hay un bien humano y hay un bien divino. El bien divino se encuentra en este arbolito. El bien divino. Este propone el bien humano, que es el bien cósmico, el sistema cósmico de Satanás. Entonces te lo pone bonita y te la mezcla con el mal. ¿Qué prefieres, este o este? Los dos son malos. O sea que, y si nosotros no entendemos la diferencia del bien humano y del bien divino, ¿cómo vas a poder implementar el plan de Dios? Entonces nos interesa ahondar, profundizar este tema para poder nosotros ser utilizados por Dios de la manera correcta. Entonces, aquí, de la manera que los filósofos estructuran esta pregunta es, si Dios es un Dios amoroso, entonces, ¿cómo es posible que ocurran cosas tan horribles en la historia humana, desde los desastres naturales a las maldades propinadas por un grupo de personas a otro grupo de personas o individuos. Los huracanes, estamos hablando ya de causas naturales que causan miseria y sufrimiento, y lo mismo ocurre con los terremotos y los maremotos, y esos problemas que vienen ya son geofísicos, volcanes que estallan y matan a una cantidad de personas. Como podemos ver, lo que sucede en el mundo es que el pecado original de Adán causa un mal extraordinario en toda la creación, no solamente en el hombre, sino también en la creación, y por eso existen estas cosas. También pensamos acerca del sufrimiento humano, como el sufrimiento que ocurre como resultado de las guerras, y nos dimos cuenta pues la semana pasada, porque les pasamos por este segmento, que solo en el siglo pasado 20 millones de personas han muerto en todas las guerras y conflictos regionales en las diferentes partes del globo terráqueo. O sea que es una mortandad verdaderamente extraordinaria. Y, claro está, hay conflictos donde la injusticia, la inhumanidad del hombre contra el hombre se enfurece y devasta por décadas. Hay guerras regionales que se demoran 10, 15, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa humana sin Dios va a hacer la guerra. También hay guerras que van en contra de los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, pues Dios siempre va a estar al lado, porque tiene que mantener un remanente en la faz de la tierra, no solamente cristiano, sino el remanente judío, porque sus promesas se tienen que cumplir. Entonces, tenemos que tener esto en mente, porque es muy interesante. Ustedes pueden ver que a medida que nosotros abordamos los diferentes segmentos de la Biblia, damos cuenta que aquí hay una, parece como una fotografía, si lo quieren poner de esa manera, en la cual nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo en la faz de la tierra y cómo nosotros encajamos en esto, y eso a nosotros nos da un sentir, es un sentir que tiene que ver con la sabiduría de Dios, porque nosotros conocemos cosas que el mundo que no conoce a Dios no conoce. Esta instrucción es dada para los hijos de Dios, y los que no tienen a Cristo no conocen esta información. Entonces tienen que, en su mente, tienen que formular nuevos pensamientos, nuevas maneras en las cuales pueden ocurrir las cosas, nuevos escenarios, que son escenarios ficticios pues del hombre, lo que el hombre se imagina que puede ocurrir, pero no son la realidad. Recuérdense que la realidad la define Dios, porque Dios es el creador. Nuestro Señor Jesucristo, es a través de Él se han hecho todas estas cosas. Entonces, las personas se preguntan, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir que esto suceda? Y concluyen lo siguiente: o Dios no es un Dios de amor, porque permite que estas cosas ocurran, o Dios no tiene todo ese poder que se le atribuye, porque si en verdad es amor y si es omnipotente, esto no lo hubiera permitido. Ustedes se dan cuenta que esta clase de preguntas es propuesta por personas que no conocen a Dios. No saben cuál es el plan, no saben de qué se trata, no tienen idea de que hay aquí un sistema de maldad y un sistema de bien. Ellos no saben que se les está permitiendo que Satanás presente su caso. No tienen respuestas. Los psicólogos, los sociólogos, los filósofos, todas estas personas van a proponer algo que, en lo cual no tienen la base suficiente para poder llevarlo a cabo. Solamente son conjeturas que hace el hombre. ¿Saben lo que es una conjetura? Juicio u opinión formado a partir de los indicios o datos incompletos o supuestos. El mundo externo que no conoce a Dios, el incrédulo, no tiene todos los datos, no tiene toda la información necesaria. Entonces, ¿qué hace? Hace conjeturas. Es el mundo virtual que crea el hombre. Supone, basado en los datos limitados que tiene, propone algo. Pero nada de eso es verdad. Nosotros tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios, que nos deja saber a nosotros por qué estamos aquí y hasta dónde nos dirigimos. Entonces, esto es algo muy interesante, porque nosotros, al entender esto, nosotros vamos a sentir una paz y una tranquilidad extraordinaria. Recuerden, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Bueno, esa paz viene por el entendimiento que nosotros tenemos de las cosas que nuestro Creador está haciendo en la paz de la tierra. O sea, no estamos solos, nuestro Padre nos está dando la información a nosotros, y la recibimos porque nosotros estamos dedicados a conocerla. Mientras más tiempo le damos a Dios, más conocemos, más sabiduría tenemos, o sea, la podemos implementar, porque tenemos el conocimiento de Gnosis, que es el conocimiento mayor en nuestros corazones. Lo creemos y lo ponemos en vigencia. Es algo extraordinario que nosotros tenemos que seguir. O sea, nosotros estamos recibiendo información del futuro, estamos recibiendo información directamente de la mano de Dios. Lo hace a través de la Biblia y pues con personas preparadas que explican cómo es el tema. Entonces, la idea atrás de todo esto es que si existe el mal, existe porque Dios verdaderamente no es amoroso, o porque Dios es incapaz de resolver estos problemas. Los problemas que les acabo de mencionar, de las guerras, de los terremotos, de las persecuciones que han habido en la paz de la tierra, todas estas cosas. Si ustedes están familiarizados con los debates que se han llevado a cabo en el campo de la filosofía humana, se dan cuenta de que la pregunta que muchas veces sale a la superficie es la siguiente. Eso es lo que propone el hombre. Estoy hablando de lo que propone la filosofía humana. Debe haber un propósito mayor o algo que al final termine en el bien del cual Dios está al tanto, que de alguna manera hace que estas cosas valgan la pena. O sea, las conjeturas vienen porque ellos no van a imaginar, pues no saben por qué funcionan las cosas. Entonces ellos tienen que poner algo o postular algo para que tener un sentido pues de lo que está pasando. ¿Sí me explico? Si no, la vida no tiene sentido. Entonces tienen que formular y postular cosas que les haga sentir a ellos que saben más o menos, tienen las riendas de las cosas que están ocurriendo. Entonces, ¿qué hay un propósito final? Y a veces la atina, pues dicen Dios, pero no saben quién es Dios. O sea, que utilizan el nombre de Dios como un poder. Hablan de Dios como un poder, como una fuerza cósmica. Pero bueno, Dios es un ser, no es una fuerza cósmica. Muchas veces en la filosofía secular, la filosofía atea, la filosofía no cristiana, es que ellos no se pueden imaginar dentro de los confines estrechos de su experiencia humana y de su manera de pensar humana, que exista algo que sea suficientemente bueno, o suficientemente correcto, o justo, que pueda justificar el sufrimiento no merecido que ocurre en la vida de un solo individuo. De esa manera lo proponen, porque como no saben de qué se trata, pues ellos dicen que nada justifica el sufrimiento de un solo individuo. Generalmente están hablando de ellos mismos, ya han pasado porque como no lo pueden descifrar, pasan por muchos problemas, y sin mencionar, claro está, lo que pasa con millones y millones de personas. Entonces, esta es la polémica, pues, que existe en lo que concierne a lo que es el mundo. De paso, déjame ponerle esta palabra polémica también, porque tenemos que saber, yo uso palabras que son latinas, españolas, que debemos aprender, pues. La polémica, la discusión entre dos o más personas que defienden opiniones contrarias, generalmente por escrito o de forma alternativa y reiterada. Entonces, la polémica que existe en la faz de la tierra con las personas que no son cristianos es que no saben ¿en qué va a terminar todo esto? Solamente proponen algo. Ellos no saben con la información que tienen. Generalmente son personas muy letradas. Si son filósofos, les gusta entrar y profundizar en las cosas mentales, como lo que ocurrió con el apóstol Pablo en el Areópago, ¿verdad? Que estaban con estas personas que hablaban de Dios, y él les habla del Dios no conocido. Es lo mismo que nos da a nosotros hoy, nos está hablando de Dios no conocido por ellos, pero nosotros tenemos la información que nos hace sentir esta la respuesta correcta. Entonces, podemos pensar acerca, por ejemplo, del holocausto bajo Hitler. Si ustedes ven este holocausto bajo Hitler, se dan cuenta que es algo horrible. La persecución del judío ha sido algo horrible. Nosotros tenemos motivos bíblicos por los cuales nosotros sabemos por qué ocurre. Pero el pueblo, pues, quizás no lo conoce, o quizás Satanás también le cierra los ojos. El mundo entero tiene un odio tremendo en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el sistema de la maldad, de la oscuridad. Deben perseguir al pueblo que Dios ha escogido para proclamar su palabra y a cual le ha dado promesas que son eternas, que no dependen de qué y quién es el pueblo judío, sino que dependen de qué y quién es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, se van a cumplir de todas maneras. Entonces, tenemos que tener todo esto en mente. Hablando pues del holocausto de Hitler, si en algún momento tienen la oportunidad de evangelizar o testificar a un judío que no ha sido regenerado, esta es una de las preguntas que sale a la superficie. Fíjense esta pregunta, a mí me ha pasado personalmente. ¿Cómo podemos creer en un Dios que nos ha hecho su pueblo escogido y mira lo que nos ha dejado que ocurra? A mí un amigo judío mío me dijo, que escoja otro pueblo, porque mira todo lo que hemos pasado nosotros, los millones de judíos que han muerto pues a manos de esbirros. ¿Sabes lo que es un esbirro? Despectivo hombre que a cambio de dinero realiza acciones violentas o amenazas que se le ordenan. Despectivo, hombre que tiene por oficio ejecutar las órdenes e indicaciones de una autoridad, especial cuando para ello tiene que ser violenta o usar fuerza. Cuando hay estos líderes políticos que mandan y comandan al pueblo a hacer lo que dicen. Si tú estás, por ejemplo, en el ejército y te dicen esto es lo que tienes que hacer, el hombre que está en el ejército tiene que hacer lo que le digan. ¿Se dan cuenta? Entonces son utilizados por la maldad para ejecutar el plan de la maldad, de los esbirros, de las personas que no le interesa para nada la raza humana, especialmente los que se enfocan en contra del pueblo judío. O sea, es una amenaza, pero Dios no va a permitir. Fíjense que el motivo por el cual hay este empuje dentro del sistema cósmico de la maldad en contra del judío se debe a que hay una promesa divina, que el judío estará aquí como la arena del mar y como las estrellas del cielo, porque las promesas se tienen que cumplir al pueblo judío. Y Dios las va a cumplir. Entonces es algo muy interesante, que es parte pues del conflicto angélico. Lo que pasa es que Satanás le tiene odio al judío. odia al judío, lo odia, porque es la niña de los ojos de Dios. Claro, lo va a odiar porque se expone, y expuesto, y ha sido utilizado por Dios para llevar a cabo ese empuje grandísimo que tuvieron, puede decir que lo cual también fracasaron, pero de todas maneras sigue la promesa, porque ese pueblo escogido de Dios. Nosotros simplemente somos injertados, señoras y señores. La iglesia es injertada. O sea, somos ramas, pero si cortó las ramas verdaderas, como dice la palabra de Dios, ojo que a nosotros también lo puede cortar si nosotros no producimos lo que tenemos que producir. ¿Sí se dan cuenta? La producción va a venir a través de ¿qué? Del amor, del conocimiento. Más lo conoces, más lo amas, más quieres hacer su voluntad. Pero si te alejas y pones caso al plan de Satanás, pensando que tú puedes vivir sin Dios y que puedes hacer las cosas separadas de él, que puedes inventar tu propia religión, vas a tener tremendo problema. También vas a ser cortado, porque Dios es un Dios justo y lo tiene que hacer de esa manera. Entonces, aquí, la semana pasada nos dimos cuenta que la Escritura nos da respuestas de todo esto. De hecho, esta no es una pregunta sin respuesta en la Biblia. Dios reconoce lo serio del asunto y la Biblia tiene respuestas a todas estas cosas. Estas preguntas que son propuestas, porque Dios supo en la eternidad pasada que esto iba a ocurrir. Que Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Entonces, el libro de Job responde a esta pregunta. Eso lo vimos la semana pasada. Y estoy pasando revista por las cosas que hablamos la semana pasada porque son importantes. Job nos da una respuesta a nosotros. Job fue un hombre recto, caminó derecho delante de Dios, y eso nos deja saber el texto mismo. Entonces, y aún así, en el transcurso de su vida hubieron desastres naturales que le quitaron la vida a todos sus hijos, desastres naturales que acabaron con toda su fortuna, y hay una serie de enfermedades que a él personalmente le afectaron físicamente, y él pasa por ese increíble sufrimiento. Además tenía tres amigos que le ofrecen una respuesta típica que a la final de todo se debe a que él había hecho algo en contra de un perfecto Dios, y que por eso le estaban cayendo todas estas cosas a su vida. Entonces, que hay algo en su vida que ha traído deshonra y de esa manera ha enfurecido a Dios. Entonces, claro está que a la final es culpa de él, porque un Dios inmutable no va a tener la culpa. Esos son los amigos en los momentos de cuando más se necesitan. Claro está, hablé de que ellos tenían cierta certeza en cierta parte de lo que ellos están diciendo, pero el marco en el cual lo habían enmarcado estaba equivocado. O sea, que todo lo que le dijeron estaba equivocado, porque simplemente Dios estaba permitiendo que él fuera probado. ¿Para qué? Para demostrar la justicia de Dios y para demostrar que hay personas que van a pasar por esa clase de exámenes y que van a salir victoriosos. Cuando Job pasa por este examen, no sabía lo que estaba pasando en el cielo. Y había dos escenarios, uno en el cielo y uno en la faz de la tierra. Dios le había permitido a Satanás probar a su hombre justo, pero que no lo matara. Entonces, a través de él, ahora nosotros tenemos por qué permite Dios que ocurran estas cosas. Y Dios va a demostrar su justicia en sus fieles. Fíjense ustedes, en sus fieles, y a la final lo va a demostrar cuando él elimine a todos los moradores de la tierra después que recibe el pergamino que estamos viendo que recibe aquí en el libro Apocalipsis 5:14. Entonces, a medida que Job trata de mantener esos consejos mal concebidos de sus amigos, pues él va a pasar el examen. Va a tener un quebrantamiento, pero finalmente pasa el examen. Finalmente, Job reta a Dios para que le dé una respuesta, y Dios se le aparece con una serie de preguntas retóricas, comenzando en Job 38. Las preguntas retóricas, ¿saben lo que es la retórica? Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, a fin de deleitar, mover o persuadir. Aquí está utilizándolo para persuadir. La retórica que utiliza Dios con Job es para persuadirlo a él de su posición. En esos momentos, pues no se dan cuenta. Imagínense, lo que pasa es que es difícil imaginarse esta prueba tan grande y tan contundente. Que te pase algo, que se te muera un hijo, ¡wow! ¡Qué dolor! Si se te mueren seis, tus hijos amados, ¿verdad? Y después, tu casa que se la lleva el viento y la derrumbe. Tus 200, 300, 400 empleados que viven contigo en esa extensión de terreno y que a los cuales tú amas porque son la gente que te ayuda, destruidos, que te roben el ganado, que te roben todo lo que tú tienes, y después que te caiga una sarna impresionante en el cuerpo o algo parecido, y después que tu mujer te diga por qué no te mueres y maldices a Dios. O sea, y después de eso, el último recurso, los amigos, que los amigos dirán, es tu culpa, tú hiciste algo en contra. Imagínense el peso tan grande que tiene este hombre arriba. O sea que no fue una cosa pequeña. De paso, esto nos deja saber a nosotros algo muy interesante. A medida que nosotros crecemos espiritualmente y llegamos a cierto nivel de madurez espiritual, cuando tengamos exámenes, no va a ser uno, ni dos, ni tres cosas. Va a ser un racimo de problemas. Porque este es uno de los exámenes que pasa el creyente maduro. El creyente maduro va a pasar por exámenes, pero debido a que el creyente maduro tiene el capital espiritual con el cual solventar los problemas que tiene, entonces Dios le permite que llegue una serie, un racimo de problemas que lo azotan mentalmente y lo disturban mentalmente y caramba, Señor, tantas cosas a la misma vez.
Pero la fidelidad.
Ahí está la fidelidad y el uso de la palabra de Dios en su corazón. Hoy en día nosotros debemos dar las respuestas antes de darnos el problema. O sea que tenemos que tener los ojos en Cristo llenos de sangre, por lo cual nosotros no tenemos nada que ver con el asunto. A nuestra vida estamos siendo probados. Y nosotros tenemos que abrir los ojos y darle gracias a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, que le demos gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. En todo le damos gracias a Dios. Porque para el creyente maduro lo malo es bueno.
Bueno.
Porque tú pasas ese examen y tú vas a ser promovido dentro del plan de Dios. Y para nosotros, que nos vea a nosotros suficientemente fieles para promovernos, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. ¿Te cuenta? Nosotros ahora vemos los desastres y las cosas que nos ocurren a nosotros con ojos de acción de gracias. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde vienen y por qué vienen. Nuestra manera de pensar ha cambiado total y completamente. Ya no la vemos como la ve el mundo, ni nos caemos como se cae el mundo, porque nosotros tenemos los recursos espirituales, el capital espiritual para solventarlo. Somos millonarios espiritualmente, en otras palabras. Entonces, aquí lo que está haciendo es que le hace estas preguntas retóricas a Job para dirigir su atención a su propio conocimiento finito. O sea que Dios no responde a la pregunta del por qué hay maldad o por qué hay sufrimiento directamente, porque en esa época todavía no sabían estas cosas. Nosotros tenemos el deleite de conocer estas cosas que él no conocía. Job fue el primer libro que se escribe en la Biblia y él no tenía el conocimiento que tenemos nosotros. Los apóstoles no tenían el conocimiento que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros tenemos todo el consejo divino escrito. Él no tenía nada de eso. Él lo hacía a capelo. No a qué pelo, sino a capelo. ¿Sabes lo que es a capelo? Capelo quiere decir por sí mismo. Pero quiere decir que la persona lo hace sola. O sea, ella misma va a entrar y ella misma va a hacerlo por sus propios recursos, sin que nadie la ayude. Nosotros sabemos cuando leemos este recuento de Job que hay algo que está sucediendo a un nivel mayor. Job no lo sabe. Job está pasando por el problema y el único que ve es el problema y los recursos que tiene en su corazón de la palabra de Dios como había sido transmitido a él. Todavía no se había dado la ley. O sea, todavía no se habían escrito estos preceptos. Esta persona pertenecía a la época en la cual se transmitía la palabra de Dios, la que se necesitaba para vivir en esa época, a través de los padres. O sea que tenía la información que tenía y tenía que aguantar el vendaval. Pero una persona recta ante los ojos de Dios, o sea que él aplicaba todo lo que había aprendido. Nosotros hoy en día tenemos, tenemos muchísimo más de lo que tenía él. Pero él tuvo que pasar esto sin saber que a un nivel mayor estaba Satanás o Lucifer en el cielo hablando con el Señor y el Señor le está diciendo, ¿por qué no pruebas a mí? Este hombre fiel, pruébalo. O sea, no sabía que él iba a pasar por una prueba de tal tamaño. O sea que Dios lo permitió. Esta es la quiesencia de Dios. Dios quiere que ocurra y Satanás le entra porque quería hacerle daño a este hombre recto de Dios. Y le dice, a ver si no te niega. Eso es lo que él quería que este hombre hiciera, ¿verdad? Entonces Dios le permite. Entonces, algo estaba tomando lugar más allá de lo que se puede ver en el ámbito físico o empírico de la creación. Y tiene que ver con la rebelión que está tomando lugar entre Satanás y los ángeles. El juicio de apelación. Atrás de todo esto está el juicio de apelación. Atrás de todo esto está esa rebelión. Entonces él no sabe lo que está pasando, pero nosotros hoy en día podemos echar el vistazo hacia atrás y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Porque nosotros tenemos ya toda la información. O sea que tenemos una dimensión espiritual en todo esto, la cual Dios no le podía presentar a Job en ese momento. O sea, no era el momento adecuado, no había suficiente información dada a los hombres todavía, ni se había dado la ley, ni se había dado, o sea, una serie de información adicional que tenía que llevarse a cabo para que él entendiera lo que estaba pasando. Y por eso le hace estas preguntas retóricas él a Job. Para culminar, lo que Dios está haciendo con las preguntas que le plantea a Job es que se enfoque en el hecho que con todas sus capacidades, con todo su intelecto, con toda su mente, no puede entender ni organizar o asimilar e interpretar toda la información que Dios tiene para él. y no hay manera que Job pueda entender la respuesta si Dios se la diera en una forma directa. No la va a entender, no sabe. Ahora, fíjense que esto está siendo formulado en este marco que les estoy presentando de la pregunta que hace Satanás: ¿por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Si es un Dios amoroso, ¿cómo va a permitir eso? Bueno, resulta que en el caso de Job está permitiendo que él pase por eso para probar su fe, el contenido de la palabra de Dios en su corazón, para que la fe de él sea más preciosa que el oro que perece, y para demostrarle a Satanás que Dios tiene justos en la faz de la tierra que siguen su plan. Ahora, cuando Job pasa ese examen, él va a recibir el doble de todo lo que tenía anteriormente. A nosotros nos corresponde algo similar, señoras y señores, si crecemos espiritualmente. Viene, no va a ser tan fuerte como la de Job, porque Job es un caso especial como el de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es otro tipo de prueba. Hay dos casos especiales en la Biblia, el de Job y el de nuestro Señor Jesucristo. Uno prueba una cosa, las riquezas humanas, y la otra prueba el conocimiento de la palabra de Dios en nuestro corazón. Muy interesante. Pero el asunto es que nosotros podemos esperar exámenes futuros que vienen porque nosotros hemos logrado obtener un crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual es probado. Satanás va a pedir prueba y Dios va a probar. Entonces, si Dios nos pone a nosotros, nos llama como testigos de la fiscalía, nos sienta, nos llama Dios, dice: siéntate aquí en el tribunal para que seas preguntado por Satanás. Satanás te va a interrogar. ¿Cómo es la interrogación? Pasándote por la prueba. Entonces, la fidelidad de la persona es hacer uso de la palabra de Dios, que de paso es sabiduría absoluta, para pasar el examen. Y una vez que pasa el examen, Dios lo va a subir al próximo nivel y va a ser utilizado altamente por el Señor. Estos son los fieles que hablan la palabra de Dios y que habla el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice: pocas cosas han sido fieles, han sido a este pondré. Nosotros vamos a demostrar la fidelidad y el poder de la palabra de Dios en nosotros cuando nosotros seamos llamados a un examen de esto. No se preocupe por el examen. Yo sé que hay personas que dicen: ay, caray, ¿para qué me metí yo en la cristiandad? Porque ahora sí me está diciendo el pastor que me van a dar garrotazos, ¿verdad? Pero no, nosotros no sabemos cuál es el examen. Simplemente que tenemos que estar alerta, porque el examen que viene, si estás creciendo, va a venir por donde menos lo esperas. Pero no te preocupes, que si pasas el examen, hay duplicación de bendiciones. La gracia sobreabundante de Dios va a ser derramada sobre ti. Vas a ser uno de los santos del Señor. Tú no sabes dónde viene, pero la cosa es que no te agarres de sorpresa. De todas maneras, permíteme culminar con esto. ¿Se recuerda del famoso huracán que vino aquí? ¿Cómo estaba eso? Yo les comenté cómo estaba todo ese
mundo.
La gente sufría, lo indecible. Fue un desastre.
Yo me quedé en mi casa.
¿Qué? ¿Tú te quedaste en tu casa? ¿Hiciste bien? Yo fui bendecido grandemente. A mí me bendijo Dios con eso, pero enormemente. Es más, con lo que me bendijo Dios, pudimos comprar esta iglesia. Así de simple. Aquí tenemos testigos, aquí hay personas que estaban ahí, lo que pasó,
increíble.
Y lo increíble que fue esto, porque fue increíble, y hay bendición en las cosas de Dios, hay bendición. Para los que aman a Dios, hay bendiciones adicionales, señoras y señores. O sea que tenemos que tener eso en mente y continuar nuestra mente. Esto no se acaba, esto no es que venimos a la iglesia y ya, se acabó. No, esto es parte de nuestra vida espiritual. Nosotros seguimos creciendo, seguimos conociendo a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Nos da una felicidad tan impresionante en nuestra vida que nadie nos lo puede quitar. Una felicidad que está encapsulada dentro de nosotros, que no depende de las cosas terrenales y finitas, sino depende de el inmutable y poderoso Dios en nosotros. Una felicidad perfecta, la felicidad de Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que nosotros buscamos, porque si tenemos esa felicidad, estamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente la podemos tener si tenemos su palabra en nuestro corazón. Si tenemos la palabra en su corazón, nosotros estamos caminando por fe y no por vista. Y ahí concluimos. Amados padres, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las cosas maravillosas que diseñaste para cada una de nuestras vidas en la eternidad pasada. Que todo sea para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.